Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en Transparencia Estatal, el programa que en conjunto con la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío y el Tribunal Administrativo del Quindío estamos realizando desde las instalaciones de la UFM Estéreo. Nos acompaña como siempre nuestra relatora del Tribunal Administrativo, Claudia Milena Vélez Ortiz. Profe, bienvenida.
Muchas gracias, Jixi. Un saludo especial para nuestro doctor Alejandro y Johncito, que nos colabora en este gran programa, y ustedes, audiencia, siempre atentos a su programa Transparencia Estatal.
Y nuestro pueblo a tierra, el abogado Alejandro Arcila Rusi.
Hola, Jitsi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Claudia, John. Buenas claramente tardes. También muy buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes. El día de hoy, un nuevo encuentro aquí en Transparencia Estatal, llevando y acercando al Tribunal Administrativo y la justicia al ciudadano.
Claro que sí, que ha sido uno de los temas importantes en nuestro programa, y es poder dialogar, conversar y acercar todos esos tecnicismos que a veces abruman a las personas, pero que finalmente son herramientas importantes para hacer veeduría ciudadana, que es lo que nosotros procuramos acá. Nuevamente me adhiero a los saludos que se le hacen a John Alexander Toro, nuestro coequipero de este programa, y entremos en materia, relatora. ¿Cuál es el tema que nos atañe el día de hoy?
El tema que nos atañe el día de hoy es una reparación directa, donde el demandante le solicita a la Administración de Justicia declaren al municipio de Salento patrimonial y administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados producto de las omisiones relacionadas con la autorización para realizar el movimiento de tierra en el predio ubicado en el municipio de Salento que le entregaron al demandado un particular. Hace una reseña fáctica donde relata que el día 18 de junio del 2019, la Secretaría de Planeación del municipio de Salento, mediante oficio, concedió permiso a un particular, aquí demandado, para realizar un movimiento de tierra en el predio ubicado en dicho municipio. Aduce también que la propiedad del demandante se ha visto altamente perjudicada con la excavación de tierra que allí se dio. Y por lo tanto, menciona que la autorización que dio el municipio de Salento no se concedió de acuerdo al debido proceso, que era el estudio técnico de suelos para ese momento. Este proceso fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo del Quindío, quien concedió parcialmente las pretensiones de la parte demandante, por considerar que había concurrencia de culpas con respecto a la parte demandante y las partes demandadas. Así las cosas, el municipio de Salento, el particular y el mismo demandante interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Quindío. El municipio de Salento, es necesario abordar su contestación y asimismo su apelación, adujo que en todo momento la autorización estuvo sesgada al principio de legalidad y del debido proceso. Aquí vemos entonces, Jixi, la problemática que le llega directamente al tribunal en recurso de apelación.
Abogado, cuando el municipio dice que estuvo sesgada a principio de legalidad, ¿Cómo entender eso? ¿Cómo se puede sesgar ese principio de legalidad en este caso?
Bueno, en principio, Jitsi, tenemos que indicarle a nuestros oyentes de que el principio de legalidad debe prevalecer en todas las actuaciones administrativas, judiciales, es decir, en todas las actuaciones que demande o que ejecute el Estado a través de sus agentes, siempre debe prevalecer el principio de legalidad, y es que todas esas actuaciones se deben soportar en la ley. Es decir, se debe respetar la ley aplicable a cada caso o a cada procedimiento en específico. Entonces, cuando el municipio, o en este orden de ideas el municipio indica de que no está sesgado el principio de legalidad o que todas sus actuaciones se rigieron bajo el principio de legalidad, está diciendo que se respetaron esas actuaciones, que básicamente el demandante lo que dice es, no, venga, a mí me generaron un daño porque no se respetaron los procedimientos que están establecidos en la ley. Entonces, cuando la doctora Claudia nos habla de que el mismo tribunal y el mismo juez de primera instancia hacen ese relato o esa reseña fáctica, es decir, esa reseña de los hechos que llevaron a esta acción que se presenta, entonces es donde podemos evidenciar de que este demandante dice, no, venga, a mí se me causó un daño a raíz de que la administración municipal concedió un permiso o una autorización que no reunió los requisitos de legalidad.
Hablemos de esos requisitos. ¿Cuáles deberían ser esos requisitos en este caso?
Bueno, entonces en principio aquí debemos decir de que los requisitos son establecidos por las leyes y por las normas, en este caso también las normas municipales. Entonces, en el municipio de Salento existe un plan básico de ordenamiento territorial, que es el que nos dice cuáles son los usos del suelo, qué intervenciones se pueden hacer en el suelo, qué, por ejemplo, qué puede funcionar en determinados sectores
del municipio. ¿Qué tipo de comercio, cierto?
¿Qué tipo de comercio? Uh-huh. Y que, por ejemplo, si vamos a edificar un edificio, hasta cuántos pisos podemos edificar y cuáles son las características que deben tener estas construcciones. Entonces aquí tenemos una problemática inicial, y es que un particular dueño de un predio solicita una licencia de excavación, ¿sí? Esa licencia de excavación tiene que reunir unos requisitos y debe adicionalmente tener unos estudios técnicos, unos estudios del suelo, de que si se va a hacer esa excavación no se va a generar una afectación a un vecino, como en este caso, o no se va a presentar una afectación a la ciudadanía en particular, de manera general, perdón. Entonces es esto, se deben reunir todos estos requisitos que están planteados y establecidos por la misma ley.
Relatora, entonces, ¿cuál es el problema?
Bueno, el Tribunal Administrativo del Quindío establece tres problemas fundamentales. El primer problema lo describe de la siguiente forma. Se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños y perjuicios causados a la parte demandante con ocasión de omisiones relacionadas con la autorización por parte del municipio de Salento para realizar el movimiento de tierra en el predio ubicado en dicho municipio de propiedad del señor demandado, así como la falta de inspección, vigilancia y control al movimiento de tierra autorizado por dicha entidad territorial, problema que ya había tocado el doctor Alejandro momentos antes. Segundo problema, se encuentra demostrado la responsabilidad del señor demandado por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión del movimiento de tierra realizado en el predio de su propiedad ubicado en el municipio de Salento. Observemos que el primer problema tiene que ver directamente con el municipio de Salento, el segundo problema tiene que ver directamente con el particular. Y el tercer problema indica, es deber jurídico de los demandados resarcir los perjuicios que de los mismos se derivan o, si existe un eximente total o parcial de responsabilidad, ¿quedará aquí probado?
Abogado, ¿qué son elementos de responsabilidad contractual del Estado que se mencionan aquí?
Ok, entonces dentro de esta decisión, entonces evidencia que el tribunal dice, venga, hay unos elementos de responsabilidad extracontractual, uh-huh, que son esos elementos que dicen, venga, una persona, un tercero, que sufrió un daño a raíz de una acción que se ejecutó, no había un contrato entre las partes, no había un pacto entre las partes, pero se generó un daño a esta persona. Por ejemplo, encontramos esos elementos de responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad extracontractual cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito. Como cuando, por ejemplo, yo estaba en una situación que me generó un daño en un momento determinado y están establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política. Asimismo, Jitsi, debemos entender de que en el relato que nos cuenta la doctora Claudia, nos dice, venga, pero es que se tenían que reunir unos requisitos para que se den esas autorizaciones de movimientos de tierras y excavaciones. Es muy frecuente encontrar que muchas personas, por el afán de iniciar una construcción, una obra o una intervención en un predio, omitan iniciar los procesos administrativos correspondientes para solicitar las licencias, o muchas veces, en algunos eventos que también ha sucedido, se conceden estas licencias o estas autorizaciones sin que se validen la totalidad de los requisitos, viciando esa actuación administrativa de ilegalidad, viciando esa actuación administrativa que genera unos daños, como en este caso lo veremos a continuación. Es así, por ejemplo, existe un lote, y en ese lote vemos que existe un lugar donde podemos generar una intervención y podemos, y algunas personas dicen, no, necesitamos ir y llevar escombros a estos lugares, ¿sí? Y resulta que empiezan a tirar los escombros allí sin verificar los daños ambientales que se pueden generar, sin verificar las acciones que pueden generar sobre las fuentes hídricas. Existe un caso muy particular que conozco muy de la mano, donde una institución en su momento, o no la institución, un agente de la institución da una autorización para que lleven unos escombros y unas tierras, los depositen en una reserva o en un área de protección ambiental, y esto lo hacen de la mano con un tercero sin tramitar los permisos correspondientes ante el municipio de Armenia, y esto pues claramente genera unas situaciones dañinas o dañosas a otras personas, a otros ciudadanos que precisamente pueden decantar en un proceso de responsabilidad, en este caso una reparación directa, que aquí es muy importante decir que estamos ante un medio de control como lo es la reparación directa, y muchos de nuestros oyentes dirán, pero ¿por qué? Si es que también demandan a un particular. Pues ¿por qué? Porque precisamente la jurisdicción contencioso administrativa conocerá esos asuntos en los cuales existe conflicto entre particulares y el Estado, ¿sí? O entre el Estado entre sí. En este caso, una de las partes es el Estado, es el municipio de Salento. Por ese motivo, esta acción se debe interponer ante la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que finalmente va a fallar al respecto, como lo establece el artículo 103 del Código Contencioso Administrativo.
Relatora, ¿y cuál es el argumento del Tribunal Administrativo del Quindío?
Muy bien. El Tribunal Administrativo del Quindío, luego de hacer un estudio minucioso de los elementos probatorios, establece que se demostró que para el momento de la excavación o movimiento realizada por el demandado, el inmueble de la parte demandante presentaba inconvenientes en su estructura, razón por la cual la sala estimó que dicha situación contribuyó en la producción del daño, contexto que invadió la órbita latente de una falla en el servicio, que es un concepto que manejará más adelante el doctor Alejandro en esta ocasión. Importante señalar que la parte demandante tenía una casa construida de 3 pisos y solamente tenía autorización para una casa de 2 pisos. Por tales motivos, considera la sala que en el caso que se examina se presenta una concurrencia de culpas, concepto que también aclararemos más adelante, puesto que la conducta omisiva del municipio de Salento, el comportamiento imprudente del demandado, son las circunstancias que se encuentran, además de que la parte demandante construyó un inmueble de 3 pisos cuando solamente puede hacerlo de 2 pisos. Tales circunstancias, se reitera, determinaron la ocurrencia de los daños ocasionados, siendo ambos causa eficiente para el resultado que hoy lamentamos, lo que conlleva a declarar la responsabilidad concurrente entre los demandados y la víctima, y al reconocimiento de una indemnización en un 50%, como ya lo había señalado el ACUO en su momento, o sea, el juzgado en primera instancia.
Abogado, entonces, ¿cómo entender esta carambola de errores? ¿Cierto? Porque pareciera que todo mundo acá pues, terminó siendo culpable. Y lo que implica, ya entendiendo todo esto.
Pues Jitsi, en principio debemos aclarar ciertos términos que fueron usados en esta providencia, como por ejemplo, ¿qué es la falla en el servicio? Esa falla en el servicio debe entenderse o aquello que se desprende de la prestación de un servicio. En este caso, el municipio de Salento tiene la responsabilidad de expedir y autorizar las licencias, en este caso licencias de excavación o movimientos de tierras, que al no ser prestado en la forma debida, es decir, cumpliendo los requisitos de ley, verificando que se cumpla con el plan básico de ordenamiento territorial, generan un daño. ¿Y le generan un daño a quién? A un tercero. Lo cual se deriva en que el Estado, en este caso el municipio de Salento, tenga que responder directamente por este daño ocasionado cuando sea causado por esta falla en el servicio. Es decir, para traducírselo a nuestros oyentes, la falla en el servicio se presenta cuando un agente del Estado omite requisitos, no presta el servicio de la manera que está consagrado en la ley, en los procedimientos establecidos para ese tipo de servicio que está prestando, que en este caso era la autorización o licencia que le compete, en este caso, a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Salento. Ahora bien, debemos recordar ese artículo 4 constitucional que dice que los funcionarios y servidores públicos son responsables por omisión y por extralimitación. En este caso, omitieron unos requisitos que debían tenerse en cuenta al momento de expedir esta licencia de excavación o de movimiento de tierras.
¿Qué podría implicar para una persona que no respeta? Es decir, se pueden construir dos plantas, pero construyó tres. ¿Qué implicaciones tendría una persona a la que se le dice que solamente puede construir dos plantas, pero construye tres? En este caso, ¿hay algunas? ¿Sabemos qué implicaciones?
Bueno, Jitsi, es que ahí hay otro término que se utiliza, y es que hubo una concurrencia de culpas. Y cuando hay una concurrencia de culpas, cuando yo que estoy demandando, tengo culpa con la acción que me generó mi demandado. Es decir, en este caso, el municipio de Salento expidió una licencia sin que se cumplieran los requisitos. La persona que realizó esas excavaciones sin haber cumplido los requisitos para que les pidieran esa licencia. Pero adicionalmente, la persona que demanda en este caso, el dueño del predio, pues también estaba incumpliendo la norma. ¿Por qué? Porque él tenía autorización para construir máximo dos pisos y construyó tres pisos. ¿Qué quiere decir? Hay una culpa compartida. Usted tiene culpa, yo tengo culpa, vamos entonces a mirar cómo vamos a solucionar este conflicto que tenemos, y es por eso que más adelante veremos cuál fue la decisión que tomó el tribunal al respecto.
¿Y cuál fue esa decisión, relatora, precisamente?
Muy bien. La sala, en vista de que se presentó una concurrencia de culpas, la denominó también concurrencia de causa entre el municipio de Salento y el señor particular demandado en este caso. Lo que a juicio de la sala se le atribuyó a los demandados como responsabilidades equitativas con fundamento en la regla de la solidaridad contenida en los artículos 1571, 1579 y 2344 del Código Civil. Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Quindío ordenó lo siguiente. Primero, declarar administrativamente y solidariamente responsable al municipio de Salento y al señor particular demandado en este caso, con concurrencia de culpas por el extremo actor. Estos son los demandantes en esta acción. Por lo expuesto en la parte considerativa que ya le hemos tenido en cuenta en este programa, de manera que la indemnización se redujo en un 50%. De igual forma, condenó solidariamente al municipio de Salento y al señor demandado al pago de perjuicios materiales por daño emergente a favor de la parte demandante.
Abogado, ¿cómo entendemos entonces este desenlace que acabamos de leer?
Pues claramente el tribunal dice, venga, como aquí hay una culpa compartida, aquí usted tiene culpa, señor demandante, porque usted no podía construir tres pisos y usted está alegando de que a raíz de esas excavaciones se afectaron los cimientos de construcción. Debe tener en cuenta que esos cimientos también estaban afectados desde el momento en que usted decide construir un tercer piso. Entonces aquí nos vamos a remontar nuevamente a la Constitución Política, y aquí corrijo, en ese artículo sexto, en el que habla claramente de que los servidores públicos son responsables por omisión y extralimitación, pues los particulares son responsables por incumplir la norma o la ley. Y en este caso, esta persona incumplió la norma. Entonces, claro, él, a través de esos daños que se generaron, pues tendría derecho a que haya una reparación pecuniaria, económica, pero esa reparación económica no va a poder ser del 100%, sino del 50%. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos compartiendo culpas. Entonces, como compartimos culpas, Estado no tiene por qué ir a saldar el total de los daños causados, porque usted también tiene que soportar esos daños en su por su actuación omisiva de la ley. ¿Sí? Es por ese motivo que entonces el tribunal dicta una decisión, que es una decisión en derecho y una decisión que es justa, porque permite que se reparen estos daños, pero que también se sancione la conducta omisiva por parte de este particular.
Abogado, ya para nos quedan pocos minutos para cerrar el episodio del día de hoy. Si una persona está siendo afectada por una construcción que está haciendo el municipio, tipo un arreglo de la vía, acueducto, y siente que está siendo afectada, ¿cómo es el proceso aquí para hacer ese reclamo, para hacer veeduría?
Bueno, cuando hablamos de veeduría, debemos indicar en principio que todos los ciudadanos estamos facultados para ser veedores de las acciones o actuaciones del Estado, en este caso la ejecución de las obras. Pero cuando se está soportando un daño, ya vamos más allá de la veeduría y ya estamos diciendo, venga, nos estamos viendo perjudicados por esta acción que está desarrollando el Estado a través de sus agentes. Entonces, ¿qué hago? Necesito que me reparen ese daño que me están causando. Es ahí donde deben acudir a la justicia, en este caso a la jurisdicción contencioso administrativa, para que un juez administrativo revise y estudie ese caso y, por ende, pues aplique las sanciones o los correctivos que se deban generar al respecto. Es por este motivo que el medio de control idóneo es el de la reparación directa, porque la reparación directa, ¿qué es lo que va a hacer? Venga, va a decir, señor Estado, usted está generando una acción, esa acción que usted está haciendo le está generando daños a un particular, a un tercero, frene su acción, pero adicionalmente pague los daños que le está causando. Entonces, en la sentencia nos hablan de el daño emergente. El daño emergente es ese daño material que se genera. En este caso, por ejemplo, lo vimos, era el daño que se le estaba causando a la infraestructura, a los cimientos de la construcción del demandante. Pero también existen daños como es el lucro cesante y los daños morales. Entonces, por ejemplo, a raíz de esta intervención, la casa se cae, y allí dentro de la casa estaba el señor con sus hijos, con su familia, y mueren. Entonces ahí ya tienen que entrar a reparar adicionalmente esos daños morales que se causan, esos daños que se generan a la persona. Entonces, cuando un particular vea que se le está generando un daño por parte del Estado, pues tendrá entonces que hacer uso de esos medios de control que trae el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo para que se resuelva su situación en
particular. ¿Sería dirigir una carta, redactar una carta o acercarse a alguna?
No, en principio tienen que iniciar todo el tema de las reclamaciones administrativas correspondientes anteriormente.
Ese es el conducto regular.
Sí, se tendrían que hacer esas reclamaciones, decirle, venga, señor Estado, ustedes me están generando un daño, por favor frenen el daño. Ellos me dan una respuesta y entonces así con ello yo ya puedo acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para que a través de porque debemos acudir a través de abogado y a través de este mecanismo de control, este medio de control, pues se pueda entonces accionar al aparato jurisdiccional para que sean ellos los que en la administración de justicia decidan o diriman este conflicto.
Y protejan esos derechos.
Exactamente, y se protejan los derechos.
Bueno, abogado Alejandro, muchas gracias por toda esta aclaración y por aterrizarnos con todos esos conceptos. Relatora, muchas gracias por traernos el tema y ponerlo sobre la mesa y poderlo discutir. A nuestro compañero John por hacernos la producción y a ustedes, nuestros oyentes, por estar atentos en estos 25 minutos de Transparencia Estatal, un programa que en conjunto con la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío y el Tribunal Administrativo del Quindío hacemos para formar veedores ciudadanos. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio aquí en la UFM Estéreo 102.1. Chao, chao.